Turno de debate. Manos alzadas los que...
Manos arriba.
Uno, dos. Empezamos.
Sí, yo quiero decir algo.
Espera, que te va a tocar primero ahora vosotros.
Bueno, yo quería preguntarle una cuestión a Juan y una cuestión a Nuria. Juan, yo sé que me la acaba de regalar Ariel, pero yo lo conocía ya el libro, lo había leído en ebook. Yo sé que tú has escrito sobre Sacristán y Althusser. En este coloquio yo quiero decirte, yo me estoy callando, soy una persona educada, pero cada vez que se dice una cosa de Althusser se muere un gatito.
Sí, sí, sí. Sí. No, exactamente.
Barbaridades. Lo de la cultura epistemológica, por eso no le he vistazo a lo que quiere decir Althusser. Pero bueno, voy a callar. Pero me gustaría que tú nos dieras una aproximación, si es posible, breve, sobre cuáles crees que son los puntos en común entre ambos. Sé que está fuera de tu intervención, pero sabiendo que te has atrevido con Ariel a hacer este trabajo, me gustaría escucharte, fuera un minuto o dos, sobre los puntos en los que tú crees que hay coincidencia entre Althusser y Sacristán. Nuria, hay una cosa que para los que venimos de la tradición de Burdi, escuchándote, conocía el texto y me ha parecido magnífica tu conferencia, la desvinculación radical entre valores materiales y valores artísticos. Eso, cuando se trabaja desde la sociología del arte, claro, tú lo has señalado que es algo muy chocante. El libro de Natalie Heinrich sobre la gloria de Van Gogh, que Van Gogh nunca fue un artista marginado. Tal curso que tantas veces hemos comentado de Bourdieu sobre Manet, donde asistimos a Manet rogándole a Solá que le haga reseña de sus pinturas porque necesita su apoyo, que Solá le dice, la verdad que yo no te entiendo, no me gusta mucho, es por apoyarte. Claro, ¿qué significa eso? Los valores de carne intelectuales son condición de posibilidad que para que se mantenga la creencia el trabajo que está haciendo un artista. Cuanto más se esfuerza el creador, mucho mayor. Sin esa red, lo que haría un artista es deslizarse por el despeñadero. Entonces, de la reconstrucción que ha hecho de Sacristán, a mí me parece entender que es lo que te pregunto, hay una visión extremadamente romántica del arte, opuesto al valor de cambio. Cuál es una de las almas del marxismo, es evidente, y lo cual no es extraño con muchas de las posiciones de Sacristán, pero quería que tú hablases de eso.
Otra, en esta. Sí, si podemos ser breve, por favor.
Sí, bueno, lo primero, para el compañero catalán, explicar que estoy completamente de acuerdo entre la afinidad de Cataluña-Italia, el Partido Comunista Italiano y la influencia que tiene, sobre todo en Sacristán, pero en el Partido
Como es histórico.
Pero precisamente el Vichy se deshace en los años 90 a lo largo de un proceso y eso es lo que sucede también con el SUV, es decir, es un paralelismo completo. Pero a mí me parece, por lo menos yo lo he visto así, que hay un fenómeno en los años 70 que va a ser la causa por la cual se va a descomponer el movimiento comunista se descompone por varias cosas, pero sobre todo lo que es el marxismo como teoría social. Y es el problema precisamente del informe Meadows en los límites del crecimiento. Porque el marxismo se ha basado en una tradición ilustrada de progreso, etcétera, y tal, y de repente aparece una condición que no estaba, digamos, prevista, por lo menos en el marxismo menos intelectual o menos desarrollado y más vulgarizado, por ejemplo, en la Unión Soviética, con el crecimiento. Yo creo que esto es un hándicap muy importante y que, por ejemplo, en Italia se traduce en el debate sobre la austeridad que lanza Berlinguer, que fracasa y que el secretario del partido acaba diciendo la clase obrera no nos sigue. Entonces, esta desafección de la clase obrera es muy importante. Y bueno, todo lo que tú has dicho me parece muy interesante y seguramente es una causa, porque todas las cosas suceden a veces una multiplicidad de factores, pero este también parece que cuenta.
Sí.
Bueno, luego contestar. Para la compañera, a ver, tiene mucha razón en el tema de la elaboración artística de redundante, dice Sacristán, que no es redundante porque tiene ese factor artístico. No, tal y como yo entiendo el arte es siempre una propuesta de acción, una propuesta de ideal hacia el cual hay que, el arte auténtico, vaya, hacia el cual habría que responder de alguna manera emocionalmente positiva. O bueno, aunque el cuadro te, por ejemplo, un cuadro te muestre una destrucción, bueno, en Guernica, lo que está pidiendo es una posición patriota, una posición de rechazo. Es decir, siempre tiene un elemento activo, un elemento de propuesta práctica. Y esto es lo que busca también Marx al hacer una reconstrucción artística del Capital. Es decir, que ahí nazca una práctica crítica y revolucionaria. Y finalmente, para el compañero argentino, lo que es específico en Marx viene de la escuela historicista alemana, que es la idea de reconstruir la singularidad histórica de una sociedad. Entonces, como tú sabes, esto lo digo repito de Marx, Aristóteles decía, no hay ciencia de lo particular, de la singularidad. Pero precisamente la innovación que introduce Marx es incorporar toda esa tradición de buscar la singularidad que tiene la escuela histórica alemana e introducirlo y hacer ciencia con ello. No solamente filosofía o romanticismo, sino también ciencia. ¿Y cuál es el objetivo de esa ciencia? Es construir la coyuntura histórica. Porque el conocimiento de esa coyuntura histórica es lo que te permite actuar sobre la realidad, sobre la realidad material, sobre los hechos, sobre las situaciones, de una manera consistente y racional. Este es el objetivo, ese es el programa político.
Había más. No recuerdo los brazos todos. Aquí, Jesús. Vamos de aquí para allá. Os veo, pero vamos. Más cerca, por favor. Jesús, más cerca.
A propósito de Adolfo Sánchez Vázquez, que era muy joven cuando terminó la guerra, había escrito poesía, era amigo de Emilio Prado, pero por lo que yo sé, no había hecho nada más. Cuando acabó la guerra se fue a México, empezó a ganarse la vida traduciendo del ruso y después ya se convirtió en el filósofo marxista mexicano prestigioso.
Sí, sí.
La otra observación que quiero hacer es que me ha gustado mucho oír hablar de Altamuy, de Ferrocio, libro que me gustó muchísimo y que he leído varias veces. Me ha dicho que sacristán que escribiera sobre él. En alguna otra conferencia se había mencionado ya antes esto, intentaré leerlo, y quería sugerir algo, que es lo siguiente. Muchos años después, Ferrocio escribió un cuento precioso, El huésped de las nieves, y en ese cuento, un cuentecito de, no sé, 6-7 páginas, escribió Félix Actúa en el país, una de las reflexiones más maravillosas para mí en los decenios de lectura de ese suplemento. Hace un análisis finísimo, encuentra, por ejemplo, en decasílabos disimulados, habiéndose la nieve derretido y con los pastos todavía cubiertos. Son en decasílabos que desentierra Félix. Entonces, me gustaría sugerir que se haga lo mismo con este cuentecillo que se hizo con el Altamuy. Tal vez esté hecho, entonces me gustaría saber quién lo ha hecho.
Ahí detrás, Manuel.
Buenas tardes, Fernando, señora Ramón Cuberro, sobre el planteamiento de hecho me ha parecido muy, muy interesante. Pero una cuestión sobre cuando ha comentado que el pensamiento español no ha participado en las tres grandes debates, ¿no?, revolucionarios del pensamiento occidental. Que yo creo que hay que resituar, ¿no?, el planteamiento y decir que, bueno, es lo mismo que el pensamiento portugués o el pensamiento danés o el pensamiento.
Bueno, el pensamiento danés sí, ¿eh? Entonces, toda la discusión sobre el protestantismo es básicamente danesa, y esto es Kierkegaard.
No han participado, digamos, como tradiciones de pensamiento en los grandes debates que han copado, pues, digamos, las tradiciones anglosajonas, francesas o germánicas, ¿no? Yo creo que más que ponerse a nivel de aquello a lo que no estamos a nivel de, se trataría de ver si hemos sido buenos recepcionistas, si hemos sabido incorporar tradiciones. Poniéndonos en el lugar, ¿no?, el lugar subsidiario actual subsidiario que
sexto, el
que estamos,
sexto, sí, sí, claro.
Y el que probablemente estaremos durante mucho tiempo. Y en esa perspectiva, ¿no?, del recepcionismo, yo creo que el pensamiento español digamos, ha sido, digamos, valorado, digamos, y hay cosas que aportar, ¿no? Es decir, no es lo genuino, pero si hacemos una revisión del 19 y del 20, digamos, pues, el clausismo fue una buena recepción de una parte del pensamiento alemán, el propio Ortega, básicamente es un traductorista, ¿no?, es un traductor literario de la Rente en Alemania, es decir, vamos, todos hemos estudiado la recepción de Hegel en España, la recepción de Nada en España, es decir, que esas incorporaciones, digamos, de la primera división, ¿no?, este lugar más subsidiario como el pensamiento español, no es desechable, ¿no? No es, de alguna manera, digamos, en fin, criticable. Otra cuestión sería el genuino, ¿no?, el pensamiento genuino. Ahí sí que digamos, hay cosas más críticas que hay que apuntar. En el momento en el que, digamos, ese cainismo hispánico, digamos, se prevalece, ¿no? Y ahí un poco está mucho el momento, digamos, del cristianismo y marxismo, ¿no? Es muy de la tradición española, es decir, excluir las cosas, no por lo que valen, sino no, tú como eres cristiano, pues ya no me interesa, ¿no? Tú como eres tradicionalista, es decir, ya no me interesa, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es un elemento bloqueante, ¿no?, y específico, ¿no?, del panorama filosófico español. Gracias por la pregunta.
Solo una pregunta muy corta para Ramón, que ¿no hubo una recepción del posmodernismo en los años 80?
Yo. Yo. Pues, claro, soy yo. A ver, yo y media hora más.
En los años de Máximo de la Bella, de no sé qué, y que además es el vuelco ya definitivo de la tradición marxista.
Sí, sí, claro.
Muchos de ellos son tradiciones marxistas y es como, todo eso ya no vale. Pero yo recuerdo que había nietzscheanos en la Facultad de Filosofía, heideggerianos, foucaultianos y todo tipo de cosas.
Sí, sí. Sí, sí, claro.
O sea que, no sé, que me ha sorprendido un poco que no comentaras ese asunto. Por si podías añadir algo, vamos.
¿Alguna más? Tal vez allí.
Hostia, si da tiempo, ¿eh? Es una pregunta optativa, al principio para Nuria, pero cualquier otra persona está invitada a responderla. ¿Qué crees con Sánchez Ferrosio? ¿Sacristán tiene, dice en alguna parte que él estuvo embelesado con Sánchez Ferrosio, con su figura, con quién era, con su obra? Creo recordar que fue en alguna de las entrevistas de estas de acerca de Amor a Sacristán, del libro de Destino, igual me equivoco. Y me preguntaba si lo que fue Sánchez Ferrosio como escritor no da en parte, no prefigura también un modelo de dimisión que Sacristán pudiese haber calcado en su trabajo filosófico, sus investigaciones científicas, en el sentido de una escritura que adopta la posición liminal, la posición de repliegue deliberado, en primer lugar respecto del mercado, que se construye a través de lo que Ferrosio llamaba pecios, ¿no?, de fragmentos como rescatados de un naufragio, una metáfora que no está muy lejos de la de panfletos inmateriales, ¿no?, de textos un poco de ocasión, que al margen de las convenciones retóricas del discurso científico, del ensayo filosófico, van construyendo un pensamiento de una forma más casual y muy conscientemente marginal, ¿no? Igual estoy exagerando un poco. Gracias.
¿Quieres responder? ¿Cómo lo hacemos?
Por orden, Juan, igual, ¿no?
Juan, ¿deseas empezar tú? Ah, todavía otra. Ah, perdón, no había visto. Una última, pues.
Como que es decir tantas cosas que yo no sé por qué.
Y las ordenadas, además.
Es muy importante dos cosas. La primera, no lo has dicho, pero tal vez alguien pueda inferir de que Sacristán no tuvo ningún interés por la cultura catalana.
Esto es falso.
Ya sé que lo has dicho.
Esto es falso, es decir, Sacristán sí tuvo interés por la cultura catalana.
Pues al final, Sacristán va a tener mucha proximidad con Salvador Espriu, evidentemente, pues con John Rosa, que uno recuerda los coros, las entrevistas, con reencuentros con el mismo, etc. Continuó. Lo segundo, a mí me ha parecido que en algún momento tú has caído en la falacia de la generalización apresurada.
Seguramente.
Seguramente. Si no recuerdo mal, sobre todo que a través de los años 70, el marxismo o el comunismo en Cataluña prácticamente ya había, pues, estado liquidado, etc. Una cosa son las creencias y posiciones del grupo de la filosofía, de las proximidades a Nietzsche o a los autores que no cuadra con ese antimarxismo que es el antimodernismo, pero la comunidad filosófica catalana,
Torrica, claro,
de aquellos años, no erais solamente el colegio de Filosofía, sino de otras personas, entre las cuales yo me incluyo,
naturalmente, no me faltaría.
Simplemente
no les faltaría.
Ahora sí, ¿no? Juan, deseas, como estás ahí, te permitimos el... ¿Sí?
¿Quién es usted? ¿Quién pues, empiezo, si no?
Pues sí, empiece usted.
Bueno, vamos con lo de tu ser. Bueno, efectivamente, cuando empezamos a trabajar con Daniel para hacer ese libro, íbamos a poner a tu ser versus Agena. Porque partíamos de una idea de que son pensadores muy diferentes, cosas que seguimos pensando, son muy diferentes. Pero en el transcurso del trabajo nos fuimos dando cuenta de que no era tan así el tema. Entonces, vamos, voy un poco de manera medio a lo telegrama a plantear algunos puntos. Primero, una diferencia muy grande. Althusser es un tipo que trabaja mucho a través de la intervención, él se considera una especie de agitador en filosofía, entonces hace una serie de intervenciones de mucho impacto, más o menos escandalosas, cosas que no tienen nada que ver con la manera de trabajar de Sacristán, ¿no? Y a la vez ha sido más cambiante que Sacristán en cuestiones de contenido, ¿no? Por eso él mismo escribió una autocrítica, donde se autocritica por teoricista y cuestiones por el estilo, ¿no? Por haber coqueteado con el estructuralismo, etc. Pero a ver, puntos de contacto. En primer lugar, hay un interés de ambos por pensar el problema del marxismo en relación con los desarrollos epistemológicos y científicos del momento. Lo que pasa es que trabajan con contextos muy diferentes. O sea, Sacristán mismo lo dice por ahí, incluso es un chiste que obviamente a los franceses no les gusta, los filósofos de la ciencia franceses tienen una corteza cerebral muy particular o algo así. No considero sólida la investigación en filosofía de la ciencia que tenía como referencia a Althusser, como por ejemplo la de Rachelard y otros autores, pero Althusser se planteó un poco el problema de Sacristán, de cuál es el tipo de trabajo científico que hace Marx, cómo discutir la dialéctica por fuera de ciertos lugares comunes, como dar vuelta a la dialéctica hegeliana, o cosas por el estilo, ¿no? Que son las discusiones que están en contradicción y sobredeterminación y en otros trabajos. Y yo me animaría a decir, por ejemplo, que una conferencia como la de Althusser sobre el curso de filosofía para científicos tiene muchos puntos de contacto con cosas que ha planteado Sacristán en torno a la crítica de la organización clasista de la ciencia bajo el capitalismo y otras cuestiones, ¿no? Entonces hay ahí un núcleo problemático para considerar con respuestas diferentes, pero ambos se ubican tratando de pensar críticamente ese problema, ¿no? Que tiene que ver con marxismo, epistemología, dialéctica, ciencia. Después hay una evolución crítica más en el plano político. En el caso de Althusser, tiene más que ver con el balance de 68 en Francia, que a Sacristán le impactó, pero le impactó menos que el proceso de la primavera de Praga. Pero tanto Althusser alrededor del proceso del mayo francés como Sacristán en torno a la primavera de Praga hacen reflexiones que son críticas del movimiento comunista oficial. Particularmente de Althusser se puede tomar lo que es la respuesta a un artículo de Michel Berret que se publica en la revista La Pensée, donde discute contra una posición bien estalinista de un muchacho que había sido su estudiante además en la Escuela Normal Superior de la calle Ebull, que hacía una crítica de que el movimiento estudiantil había sido un grupo de ultras y que era un desastre, era el cretinismo universitario, cosas así. Althusser critica esa posición y plantea las limitaciones que tuvo el Partido Comunista para el conflicto con el movimiento. Relacionado con esto, la crítica del eurocomunismo, que también son críticas muy parecidas las que hacen tanto Althusser como Sacristán. Me parece que la de Sacristán como crítica pública es más radical, la de Althusser, que se conoce en sus conferencias sobre el, si no recuerdo mal, es el 22 Congreso del PCF, pero no recuerdo el número exacto. Están planteadas de una forma un poco menos frontal, pero están planteadas también. Y ambos fueron críticos de esa deriva, aunque muchas veces se ha considerado a Althusser como alguien más afín al eurocomunismo, cosa que es errónea, o sea, nunca tuvo esa posición. Bien, y por último, el último Althusser, más allá de que en general, incluso en estudios muy serios, como el libro de Isabel Galó sobre Althusser, Deleuze, Foucault y Marx, aparece como un tipo como que fue el último que quedó y apagó la luz, ¿no?, en el marxismo francés de fines de los 70. Ese Althusser, además de tratar de reflexionar sobre cómo darle continuidad al marxismo en un contexto mucho más difícil y para mí dando una respuesta errónea, que es una especie de filosofía postmarxista, que era el materialismo aleatorio, que muchos estudios han demostrado que eso ya estaba en Althusser de antes, o sea, no es que primero fue totalmente estructuralista y después fue postmarxista. Más allá de que esa visión se puede criticar, es un Althusser mucho más movimentista y más ligado a una perspectiva como la que tiene Sacristán en torno a los movimientos que él pensaba que se tenían que vincular con el movimiento obrero y viceversa, ¿no?, como el feminismo, el ecologismo, etc. Althusser lo ve más en su análisis de coyuntura del año 85, que está publicado como apéndice de su autobiografía, lo ve más en torno a movimientos del tercer mundo, pero hay también ahí un Althusser más movimentista y crítico de la forma verticalista de los partidos comunistas de la Segunda Posguerra. Esto para no abundar mucho, porque si no sería largo, no puedo entrar mucho más en detalle, pero me parece que un análisis de cómo Althusser fue pasando de una posición más teoricista a una más crítica del Partido Comunista y más centrada en la lucha de clases marca ciertos puntos de contacto con Sacristán. Después, otra cosa que quería decir, por lo que plantea el compañero sobre la singularidad histórica, por supuesto, yo estoy de acuerdo. El tema es que para lo que me interesaba discutir a mí, que tiene que ver con la cuestión de la dialéctica, una de las grandes dificultades que hay en general en los debates sobre dialéctica y marxismo es que esos análisis de la singularidad, o sea, las dialécticas concretas en el análisis marxista funcionan mucho mejor que el intento de vincularlas y derivarlas de las supuestas leyes generales de la dialéctica como leyes del cambio de todo por igual. Ahí me parece que está la dificultad, no necesariamente una dificultad de Marx, pero que Marx también a veces aparece, ¿no?, como en estos paralogismos que mencionabas aquí. Bueno, eso nada más.
Bien, muchas gracias.
¿Nuria?
Sí. Bueno, a ver, respecto a lo que comenta Pepe, un par de cosas. Sí, yo creo que Sacristán, sobre todo en esta carta a Ferlosio, también en Gen y también con Goethe, aunque un poco menos, desde mi punto de vista, es el Sacristán que analiza el arte que romantiza más, ¿no?, lo artístico. Esto lo puedo relacionar con lo que decía el último compañero, ¿no? Yo creo que sí, que esa figura de Ferlosio y de todos aquellos artistas que porque están malditos no pueden escribir más porque si no los domina el mercado, yo creo que es una visión muy romantizada del arte, ¿no? Y creo que no es casual. Me parece que la lectura que hace Sacristán, la primera lectura de Ferlosio y Sacristán, es una lectura mucho más positiva, y esta segunda lectura de la carta, cercano a su expulsión de la universidad, etcétera, creo que es, sí, efectivamente, este sacristán que romantiza más. Pero yo veo en sacristán una, digamos, sus propuestas en un punto se me antojaron tan complejas en una misma época, que no es solo eso, ¿no? Esa visión romántica del arte es en el mismo momento que Sacristán nos está dando, digamos, un programa para analizar el arte, en lo que es del realismo en el arte, que es lucidísimo, ¿no?, y que no tiene nada de romántico. Entonces yo creo que de alguna manera, no sé por qué me resuena tanto lo que dijo el último compañero, creo que es el mismo, ¿no?, que se está romantizando en su posición de intelectual conscientemente maldito, ¿no?, fuera del mercado, fuera de tal, y que bueno, ahí hay alguna que otra cosa para decir, pero yo no me animo a decir mucho más, ¿no? Respecto a lo que decía Pepe, sí, efectivamente, lo de la gloria de Van Gogh es un buen ejemplo, ¿no?, porque es como de, nos creemos que todo el mundo piensa que Van Gogh fue un tío ultra maldito también y que no lo conocía nadie en su época y que viene la posteridad y hace una justicia terrible y lo rescata. Bueno, eso es para mérito de la posteridad, porque es mentira. Van Gogh, nos dice Natalie Nick, era una persona que lo conocía su grupillo, bueno, porque estábamos en una época en que el arte experimental era de un núcleo que era la semilla que contenía todo lo que venía, ya lo sabemos, ¿no? Pero si hasta entonces dudamos de esa imposibilidad de marginalidad de un artista en los momentos mismos de la constitución del campo del arte y del malditismo y todo esto, si lo dudamos y entendemos que sin valor, sin reconocimiento, no hay ningún tipo de práctica, ni artística, ni intelectual, ni científica, ni de ningún tipo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es muy importante entender que los valores de cambio intelectuales se necesitan todo el tiempo para sostener el mundo del arte. Lo que pasa es que también se necesitan los económicos, y aquí nos cuesta un poco más aceptarlo, y esto es lo que yo creo que es en lo que cae Sacristán, ¿no?, que me llama la atención. Es decir, es como si el artista vende o hace cosas que están a la moda y entonces es malo por definición, ¿no? Y esto para mí no tiene ningún tipo de sostén, ¿no? Porque yo creo que los valores, tanto económicos como culturales, pueden ser malos o buenos según, ¿no?, el valor económico, porque digamos, no entremos en teorizaciones del arte como mercancía y todo eso, pero ¿por qué el valor de cambio en algunos ámbitos no se critica más como en otros? Yo vengo del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y que un artista venda mucho ya hay desconfianza. En cambio, un abogado que hace muchos juicios y le va muy bien, nadie le dice nada, un médico que tiene éxito, ¿no? Entonces, claro, cuidado también con esto, porque puede dar lugar a análisis totalmente equivocados. Y vámonos para el ámbito de los valores de cambio también culturales, como dices tú, o intelectuales. Los valores de cambio culturales nos parece que son maravillosos y pueden ser también terribles y dar lugar a explotación, discriminación, dominación y todo un montón de cosas que evidentemente que trabajamos mucho, ¿no? Entonces yo creo que un poco lo que peca Sacristán aquí es de un análisis bastante, en este caso, simplista, pero reitero, en la misma época está haciendo unos análisis que a mí me parecen muy llamativos, análisis de cómo, digamos, cuál es la posición para analizar el arte, pero también un análisis social del arte, del nacimiento, del sufrimiento del artista contemporáneo, que quiere ser un revolucionario, pero que es profundamente consciente que no lo es, y que su posición es la más elitista de todas, pero no iba a cambiar el mundo, bueno, y toda esta tensión. No me quiero enrollar mucho respecto a lo que planteaba usted de la idea de que el arte es algo que hace actuar, en definitiva, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, arte, creo que Sacristán también lo plantea en un punto así, ¿no? El arte puede ser conocimiento, pero el conocimiento es revolucionario. Entonces, evidentemente, esto tiene que ver con una siguiente acción, ¿no?, que es el cambio social. Y entonces, claramente, creo que lo artístico, sin toda la verborrea, sin la carencia digamos, de seriedad y de trabajo y trabajo y trabajo, creo que es una práctica revolucionaria para Sacristán, evidentemente, también, ¿no? Pero como lo puede ser la ciencia, en este sentido, creo que está esta relación, ¿no? Diferente. Evidentemente diferente, pero yo creo que Sacristán, la equiparación, esto es lo que yo veo, por lo menos en este último Sacristán, la equiparación de arte con ciencia, lo hacen, para mí, abrir una puerta muy importante, ¿no? La ciencia puede ser creativa, pero el arte también puede ser, no lo llamemos científico si no nos gusta, pero lo podemos llamar una herramienta de conocimiento, ¿no? Hablábamos hoy en la comida que se puede adelantar a muchas cuestiones sociales, de análisis social, que bueno, que ahí está. Y de eso no se trabaja tanto, y yo creo que los textos de Sacristán nos instan a esto, relacionado con Lukács y con un montón de cosas. Luego el texto de Ferlosio, El huésped de las nieves, yo conozco a Ferlosio por Sacristán, ¿no? Y el Alfanui es una maravilla, no conozco más textos de Ferlosio. Y me lo ha apuntado, El huésped de las nieves, y que Félix Azú hace una crítica muy interesante de esto. Que alguien tendría que hacer este análisis del huésped de las nieves como hizo Sacristán con el Alfanui. Sí, estoy de acuerdo, porque la verdad que el análisis de Sacristán es una maravilla. Ojalá alguien pueda reproducir ese análisis con otros textos de Ferlosio, porque él ya no podrá hacer. Ahora sí, yo creo que es muy interesante la cuestión experimental que rescata Sacristán de Ferlosio, ¿no? Porque como la manera tan fina con la que defiende un arte experimental a nivel formal que contenga a la vez la posibilidad de conectar con todo el mundo, es decir, ser universal, ¿no? Y entonces yo creo que aquí esa complejidad temática es interesante.
Ramón.
Vale, a ver, hay varias cosas. Es decir, en Cataluña hay un tema que es muy importante, repito, que es el tema de los católicos comunistas. Y evidentemente hay personajes absolutamente significativos que, por desgracia, van a ser olvidados en 4-3-2-1. Pienso básicamente en García Nieto. Nepo García Nieto, que era el heredero de la banca Riba y García, se hizo jesuita y es el que se va a Cornellá y organiza todas las comisiones obreras en Cornellá, como jesuita. Murió como jesuita y su hermana murió como monja. Es decir, hay toda una tradición católico-comunista que es muy importante. Alrededor de Nepo está Nasi Riera, que era sobrino del poeta Peralcuart, es decir, que también era jesuita. Yo de pequeño jugué a fútbol con él y él se levantaba las faldas y jugábamos a fútbol.
La sotana.
Ya, como quieras. Es decir, el catocomunismo es una cosa muy, muy de Barcelona. Tiene que ver con el hecho de que antes de la guerra existía un partido republicano demócrata cristiano. Tiene que ver como desde la época de Primo de Rivera estaban enviando curas y monjas a Lovaina a modernizarse. Tiene que ver con el hecho de que el presidente del Barça es asesinado por los fascistas y que el líder de la democracia cristiana es asesinado también por los fascistas. Tiene que ver con una tradición, o que Chicoy, que luego su hijo fue presidente del Parlamento de Cataluña, fue fusilado por la CNT. Esta tradición es muy interesante, tiene que ver con el cambio del Vaticano II, y esto es muy específico de aquí, esto en Valladolid no saben lo que es. Y esto fue muy importante, y todavía lo es, porque hay una parte religiosa, mística, etcétera, etcétera, que todavía existe en el mundo este comunista. Esto me parece que es bastante evidente. Luego está el famoso tema de por qué el federalismo catalán no ha hecho nunca nada. Y esta es una pregunta muy interesante. Aquí el personaje que es importante era el Jordi Maragall, el padre de Pasqual Maragall. Jordi Maragall, en los años 50-60, tiene en casa, los mantiene él, a Anselmo Carretero y a José Bergamín. Viven aquí en Barcelona y digamos, la familia Maragall tenía una empresa de farmacéutica y ellos vivían aquí. Y de hecho les publica aquí. Y de hecho Anselmo Carretero, que es el teórico del castellanismo más importante, ha sido publicado básicamente en Cataluña. No creo yo que Anselmo Carretero sea muy conocido fuera de Cataluña. Bueno, en Cataluña tampoco, por desgracia. Así nos va. En todo caso, es decir, el tema este es un tema que merecería un trabajo más serio. Es decir, ¿por qué nunca ha habido tradición federal mínimamente seria en los últimos 50-60 años? Cuando el federalismo, de hecho, es un invento catalán. Y cuando el primer filósofo materialista en España, el primer señor que escribe un libro ateo, es Sunyer y Capdevila, que escribe El Dios, que es un texto feuerbachiano, que acaba con aquello de el hombre es la verdad y Dios es el error, ¿no? Sunyer y Capdevila fue ministro de la Primera República y lo echaron por pedir que Filipinas fuese autónoma. Al cabo de poco tiempo, Filipinas no solo fue autónoma, fue independiente. Pero así les iba a los federales. Claro, esto es un drama. El drama del desconocimiento, por ejemplo, de la tradición federal española, es acojonante, es una cosa tremenda, ¿no? Y esto habría que plantearlo, pienso, en perspectiva de futuro. Es decir, ¿por qué nadie conoce los socialistas utópicos españoles? ¿Por qué nadie conoce los pensadores federales de la Primera República? ¿Por qué la Primera República es conceptualmente muchísimo más importante que la Segunda y nadie ha estudiado los fundamentos ideológicos de la Primera República? Esto es una pregunta muy importante. Y no la han contestado ni se la plantean. Y este es el drama, claro. Es decir, hay una serie de insuficiencias que evidentemente tienen que ver con el concepto de erial. Es decir, esto es un erial. Y estas cosas en el erial crecen poco. Y aquí hay un tema que es importante, ¿no? El último sacristán es el sacristán pesimista respecto a la ecología, pero yo pienso que aquí hubo un error, muy bestia, que es, si él en vez de hablar del pesimismo de la tecnología hubiese hablado de la sobriedad, nos hubiésemos ahorrado muchísimos problemas. Hay una tradición francesa que no habla del pesimismo ecológico, sino de la sobriedad ecológica, que es otra cosa. El concepto de sobriedad, curiosamente, es muy castellano. Está en las JONS, en las Juntas Obreras Nacionales Sindicalistas. Y es una de las cosas que los teóricos de las JONS y del primer fascismo español iban, reprochaban a los catalanes. La soberanía del campesino castellano es un cuento chino, claro, pero es igual. En su retórica esto funcionaba muy bien. Recuperar el concepto de sobriedad en vez del pesimismo tecnológico nos hubiese ahorrado un montón de problemas. Porque claro, luego ha acabado pasando que los que estábamos contra las nucleares hemos tenido que ver que las nucleares ahora son, según la Unión Europea, una tecnología limpia, tío. Para este viaje, claro, es decir, la sensación de ridículo que uno tiene pensando en la cantidad de horas que ha dedicado a aquello del nuclear no gracias y que ahora resulta que esto es una tecnología limpia, pues quizás en vez de hablar de pesimismo tecnológico, eso pues tenía que hablar de sobriedad ecológica. Y esto sí, esto me parece interesante decir. Bueno, hay una cosa, hay montones de cosas que me he podido decir, pero quiero decir, para mí, el pensamiento filosófico de Sacristán, si tiene valor, es primero porque entiende que la filosofía es adjetiva, la no substantividad. Segundo, porque entiende que es una filosofía de la praxis. Y tercero, por una cuestión que es muy, muy del pensamiento catocomunista catalán, que es la idea de la piedad cósmica y ecológica. La idea de la piedad cósmica, en vez del miedo cósmico, la piedad cósmica, que es una idea mucho más religiosa y tiene que ver con el franciscanismo. Es decir, es algo que sobre todo está después en Fernández Buey, cuando Fernández Buey empieza a hablar con del tema de los cristianos. Pero en Sacristán hay apuntes muy interesantes sobre esto. Y esto de la piedad ecológica me parece que tiene mucho más interés que el miedo ecológico. O sea, me parece que conceptualmente da mucho más de sí. Pero bueno, esto lo dejo aquí. Digamos, cuando él acaba, empiezo yo, pero vamos.
Bueno, lo dejamos aquí. Terminamos. Hay tantas cosas. En Ramon, tu dius que t'has deixat moltes coses. La Núria segurament també. Juan Dalmaso, muchas gracias. Seguro que también te has dejado muchas cosas por decir. La sala, seguro, que també s'ha deixat moltes coses per dir. Tenim aquesta nit, tenim demà i tenim el correu electrònic i les mil vegades que ens trobarem. Per tant, moltes gràcies a tots per participar i fins demà.